noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 y 11 minutos y como nos encantan los lunes, aquí estamos. En Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia, como cada lunes, para repasar juntos todo lo que ha pasado y lo que tenemos por delante, que no es poco. Venimos de un fin de semana redondo, perfecto, con victorias del Valencia, del Levante e incluso de Valencia Basket, a pesar de que el fin de semana había empezado medio torcido con el arranque de la Euroliga. Eso sí, las victorias futboleras tienen un trasfondo que hay que digerir, porque en el caso del Levante tiene que ver con el VAR y ese penalti, no penalti, señalado sobre Roger. En el caso del Valencia, desgraciadamente, las imágenes de su presidente hablan por sí solas. Una vez más, ha vuelto a meter la pata el máximo dirigente del Valencia. Bueno, máximo dirigente no, el máximo es Peter Lim, al que tiene colocado aquí, a Anil Murti. Así que estos van a ser algunos de los argumentos de este lunes, en el que, por ejemplo, sigue resonando lo que se oía en Mestalla durante el partido.
Lamentablemente nos hemos encontrado en Valencia con lo que ya sabíamos que teníamos, ¿no? Con gente que es muy incompetente. A nunca tener empatía, ni acercamiento, ni cariño, con lo que para mí es el patrimonio del Valencia, que es su afición. Ese es el real patrimonio que tiene el Valencia. Porque tú abres Mestalla y la gente está. Y el día que no esté la gente, el Valencia no vale nada. Y ese es el problema principal que tiene, no Anil Murti, la propiedad del Valencia, Meriton en general.
Mestalla cantaba Cañizares, Anil Murti se reía y Cañizares lo explicaba anoche en el tiempo de juego, creo que suficientemente claro. Ahora enseguida debatimos en torno a este asunto. Otro de los temas del día, evidentemente, el triunfo del Levante. Los primeros puntos a domicilio con un protagonista que no es el árbitro, muy muy claro.
Sí, sube Soriano. Sube Soriano. La va a poner Roque Mesa. Roque Mesa desde la línea de fondo. El centro de Mesa. Bustinza Aitor Fernández. Córner a favor del Leganés.
Está siendo generoso, ¿eh?
Está también, dejando también, una más.
Está siendo generoso.
Está Soriano ahí.
Está ya sí que no debería dejarlo sacar.
Arnaiz la va a poner Arnaiz el balón dentro. ¡Soriano! ¡Ha parado Aitor! ¡Doble parada
bueno,
de Aitor!
Bueno.
¡Qué dos paradas de Aitor Fernández! ¡Qué dos paradas de Aitor Fernández! La
al
segunda
portero, ¿eh?
A Juan Soriano. Se va a acabar el partido. ¿Qué
y se acabó con el triunfo del Levante por 1-2 en Leganés. Por cierto, Aitor Fernández ha hecho unas respuestas a gente que le preguntaba cosas a través del Twitter del Levante, el Twitter oficial, y ha dicho que yendo a Buñol a entrenar, escucha a Rock FM. O sea que es un tío con buen gusto, ¿eh? Y además de ser un gran portero, pues oye, chapó para Aitor Fernández. Y el fin de semana se cerraba con el triunfo de Valencia Basket, que viene a un poco a tapar la herida sufrida por el Cheska de Moscú el viernes, ayer ante el Betis en la Fonteta, con el debut en casa de Colom, que estaba el hombre encantado de la vida.
Bien, me ha gustado, ya tenía ganas de jugar antes de esta afición tan buena y bueno, esperemos que sigamos dando alegrías. Bueno, pues contento de unirme al equipo poco a poco y de ir ayudando a conseguir victorias, que es lo único importante.
Además, Van Rossum, elegido entre los más destacados del fin de semana por sus 7 asistencias. San Emeterio se cuela entre los 10 máximos anotadores de la historia de Valencia Basket, con más de 2.000 puntos, superando a Coterón y a 83 de Oberto. Hemos tenido motos y se le complica muchísimo la vida al piloto de Corbera, Aaron Canet, al que lo tiró un sudafricano, y se queda a 22 puntos del italiano Dalla Porta en Moto 3, después del Gran Premio de Tailandia celebrado este fin de semana y que ha dado con la victoria de Marc Márquez por octava vez como campeón del mundo. Así que este es un poco el panorama que nos queda dibujado en este lunes, primer lunes del mes de octubre, con Ferto, concesionario Peugeot en Torrente y Silla, venta y posventa Peugeot. Hay que estar satisferto. Los lunes al bar.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Vamos primero con lo deportivo, victoria del Valencia, importante por venir antes del parón, por lo que significa, por la tranquilidad, un poco por reposar los ánimos bastante calentitos durante estos primeros meses de competición y porque además el triunfo del Valencia ha venido acompañado por las derrotas del Sevilla, de la Real Sociedad, del Atleti de Bilbao, del Villarreal, del Granada y por el empate del Atlético de Madrid. Vamos, que el fin de semana ha sido absolutamente redondo para el Valencia, que se queda a 2 puntos de la Liga de Campeones. Con lo cual, deportivamente, es verdad que se sufrió mucho, pero que a lo que cuenta, lo que queda, es esa victoria, esos 3 puntos cosechados por el equipo de Albert Celades. Abrimos tiempo de opinión en los lunes al bar. Está Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas.
Rafa Villarejo, hola.
¿Qué tal?
Y nuestro invitado especial hoy nos acompaña desde el diario Marca, Fernando Álvarez. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que primero lo deportivo, que es lo importante, el fútbol, y luego ya lo demás. Al Valencia, vamos, se lo llegan a decir antes del partido del sábado y no le sale mejor el fin de semana, ¿eh? Tremendo.
Pues sí, ¿no? La verdad es que tal y con el caldo de cultivo con el que venía el equipo después de lo que pasó en la Champions, de esa derrota tan clara, a pesar de que el equipo jugó bien, sobre todo en la primera parte. Y el resumen es que yo creo que el Valencia se ha entonado en un entorno en el que no parecía posible, ¿no? Porque todo venía muy, muy torcido y con muy mala pinta desde el último parón. Deportivamente, a mí me parece que el equipo se ha estabilizado, aunque esto es muy largo.
Sí, es verdad, es verdad.
Es muy largo esto. Físicamente, lo decíamos al mediodía, se ve que el equipo está medio cojo después de estas semanas convulsas que seguramente también han influido en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y ayer me llamaban la atención de el calendario que ha tenido, que ya sé que todos los rivales son complicados y difíciles, pero es verdad que el Valencia ha tenido un calendario que mucho me temo, y yo también lo veo como Fernando, la botella medio llena, pero mirando atrás, por ejemplo, los traspiés de Leganés y Getafe, esos 6 puntos que se habían seguramente presupuestado en el calendario particular del Valencia, esperemos que no vayamos a echarlo de menos cuando haya que hacer las cuentas. Pese a todo, y como decía Celades después del partido, yo creo que en el entorno que han estado estos futbolistas, en el entorno en el que ha tenido que dirigir el entrenador a sus futbolistas, creo que deberíamos de darle, no sé calificarlo, pero sí el aplauso a lo que ha sido el rendimiento sobre el césped.
¿Al entrenador te refieres?
Al entrenador y a los jugadores, a los dos. O sea, los jugadores claramente se han visto afectados por lo ocurrido.
Evidente, claro.
Y el entrenador ha venido a entrenar a unos jugadores que están afectados por lo ocurrido. Y eso es complicado, lo mires por donde lo mires. Y no es una situación normal, es una situación absolutamente atípica, que puede influir en lo físico, en el coco, en cómo te está diciendo el entrenador y tú no le estás escuchando porque estás esperando oír cosas a través de la pared en el despacho de al lado donde está, por ejemplo, el presidente hablando con el director general. No sé, la situación ha sido totalmente extraña y creo que en ese escenario hoy el Valencia debe estar en lo deportivo satisfecho.
Yo creo que estaba marcado en rojo en el calendario el parón liguero después de la situación convulsa que todas las partes, banquillo, jugadores, incluso propiedad, aunque con la boca pequeña, han reconocido que ha atravesado el equipo desde la destitución de Marcelino, y si lo alargamos en el tiempo, desde la pretemporada en este verano. Y el equipo llega al parón liguero con un buen zurrón de puntos, que posiblemente por el estado anímico que decía Villarejo y por lo que habíamos visto en las sensaciones deportivas, más el añadido de las hasta 5 bajas importantes de jugadores a priori titular en los planes de cualquier entrenador, pues hace que el Valencia se vaya a este parón liguero con un, insisto, una mochila llena de puntos que a pesar del calendario que decía Villarejo, que para algunos podría haber sido más favorable de lo que finalmente ha sido, pues está muy bien. Yo estaba estableciendo la comparación, por ejemplo, con el próximo rival en Liga, que es el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid viene de encadenar 3 empates a 0, una victoria y una derrota en los últimos 5 partidos, con solo 2 goles a favor. Y el Atlético de Madrid es tercero con 15 puntos y el Valencia es octavo ahora mismo con 12. Así que no estará tan mal el equipo, y viene a reconocer lo que venimos contando, que para la competición doméstica el Valencia en estas 2 últimas temporadas ha hecho una grandísima plantilla que pues, le da para competir a pesar de tener 5 bajas importantes, a pesar del terremoto que ha habido a nivel institucional, del caldo de cultivo que hay en el día a día tanto dentro como fuera del terreno de juego. Y eso hace que haya que ser optimista. Yo creo que el parón tiene que servir para resetear definitivamente, para que oxigenen cuerpo y mente los jugadores, para que el cuerpo técnico establezca las directrices a seguir a partir de ahora a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel de rotaciones y a nivel de calendario, y para que los propios jugadores, que al final son los protagonistas, vuelvan de sus selecciones pensando que vuelven a un club que sigue siendo grande a pesar de los disparos desde fuera. Porque no vienen a un equipo que está ahora mismo el 12º en la tabla o el 15º en la tabla, que está peleando por, bueno, un partido sí, un partido no, un partido regular, un partido malo, sino que vienen a un equipo que para el próximo compromiso liguero se enfrentan a un gran Atlético de Madrid, pero que si ganan, le igualan a puntos en la tabla.
Y luego además es que el Valencia también ha de aprovechar este parón para recuperar a jugadores lesionados que llevan ya un montón de tiempo, que incluso habrá alguno que se habrá olvidado de ellos, pero que son fundamentales. Y que decías el otro día, Rafa, que están casi, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que para la vuelta es casi seguro el regreso de Condovia, de Gameiro y de Gallá, que son 3 hombres, como decía Hugo, seguramente titulares en este Valencia. Va a estar muy apurado lo de Soler, pero está casi, si no llega para el Metropolitano. Quieren que esté para el partido de Champions ante el Lille, así que dejaríamos a Piccini solo, esperemos, en la enfermería, aunque le queda todavía un tiempo.
Está bien, está muy bien, la verdad es que está muy bien. Este arranque, Fernando, estábamos hablando de, hasta hace nada, de lo bien, de lo maravilloso del comienzo del Sevilla, del espectacular la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, es que está ahí el Valencia, ya está ahí.
Es verdad que a pesar de esos 4 puntos que se quedaron en Mestalla, el Valencia con las dos últimas victorias, la de San Mamés y la del Alavés, se ha vuelto a enganchar, porque es verdad que esta liga se están perdiendo muchos puntos los grandes y la clase media, que era la que parecía que podía sacarle ventaja al Valencia. Pensamos, joder, el Sevilla se ha reforzado muy bien y ha empezado muy bien, o la Real Sociedad, ¿no? Esos equipos que, por cierto, señalaba Marcelino durante el verano, ¿no? Sí. como principales rivales. Y sí que es muy interesante y es muy importante porque, lo comentaba antes, no sé quién ha dicho de los dos, lo de resetear. Una vez llegó Celades, no ha habido forma de hablar ni de practicar nada. O sea, y ahora tienen 2 semanas para trabajar con tranquilidad. Porque para mí el principal beneficiado de estas 3 semanas ha sido el propio Celades, que vamos a recordarlo, aunque ahora, si nos ponemos en el miércoles aquel famoso de la institución de Marcelino, era sospechosa su llegada, ¿no? Todo el mundo miraba su currículum y él tiene que ganarse la confianza de los futbolistas. Y eso, aunque esto es muy pronto decirlo, pero parece que lo ha conseguido. Por lo menos lo más difícil, que era caer, y si no hacerlo de pie, por lo menos no hacerlo tumbado, lo ha hecho, ¿no? Y sí. Se ha ganado un poco la confianza de los jugadores.
En ese sentido, hoy me contaban, y ya lo contamos aquí hace también, yo creo que un par de semanas, pero eso ha ido progresando con el paso del tiempo, evidentemente, lo que hablaba Fernando Álvarez de la confianza de los jugadores con el entrenador. No sé si es 100% de todo el vestuario, porque eso es complicado saberlo, pero hoy me comentaban que...
Con lo poco que te gustaría ese 100%, ¿eh?
Celades se ha ganado el respeto del vestuario con el trato que ha tenido con los futbolistas. Ha sido muy respetuoso, ha sabido guardar su espacio, ha sabido darles el espacio a los jugadores que necesitaban en una situación tan complicada. Dio un pasito al lado cuando debió de hacerlo, que fue en las primeras semanas y nada más producirse el cambio en el banquillo. Ha sido, insisto, me dicen desde dentro, muy respetuoso con la posición de los jugadores, sobre todo con los que seguramente tenían más apego con Marcelino y estaban más metidos en lo que era la dinámica del día a día del club, y eso le ha ido haciendo ganar crédito.
Ahora hay que apretar, Villarejo.
Y las victorias también ayudan.
Que soltar la correa está bien, eso, y que todo lo que dices además está muy bien para el hecho de que se pueda ganar el entrenador al grupo nuevo al que llega. También hay que decir que Celades es un hombre de fútbol, es decir, Celades, con todos los respetos para todo el mundo, viene de jugar en el Real Madrid, de formarse en la Masía, en el Barça, de entrenar en categorías inferiores en la selección española, que es un tipo que tiene el diálogo, el discurso futbolístico metido en la cabeza, pero todo esto está muy bien. Y ganarse el respeto del vestuario está muy bien, pero hay que volver a apretar la cosa.
Vale,
¿eh?
Y ahora, pero yo, incluso, que te respeto mucho porque eres el jefe, te digo, ¿apretar? ¿A Celades le estás diciendo que hay que apretar? ¿A Celades, sí, sí, que ha sido el que ha sentado a Guedes? ¿A Celades?
No, es que una cosa es...
Hombre,
una cosa
creo que
es,
si algo ha demostrado
no,
Celades,
no, no, no,
es una personalidad.
No, a Guedes,
a prueba
no,
de goma,
a Guedes,
decir,
no, son,
Guedes,
a Guedes no lo tienes que sentar.
Usted está paseándose
sobre
el césped.
A Guedes lo tienes que recuperar.
No,
Guedes no es Carleto. O sea, Guedes no ha venido un desconocido aquí por el que se ha pagado un dinero y es una promesa del fútbol. No, Guedes es una realidad.
Vale.
Lo que hay que hacer con Guedes es sentarlo, pero apretarle para que vuelva a jugar.
Vale.
No dejarlo ahí.
Y de momento ya he hecho lo primero, que es sentarlo. Que no todos lo harían. No todos lo harían.
Para mí tiene mucho mérito sentar a Guedes, ¿eh?
Hombre, por
sí, tiene mucho mérito, pero tendrá más mérito recuperarlo.
Sí,
digo
claro,
yo.
Una cosa primero y luego la segunda.
Claro, hagamos lo primero y luego lo segundo.
A Parejo, apretarle. A Rodrigo, apretarle. Aquí no estamos hablando de los protegidos. Aquí estamos hablando de los pesos pesados. A los jugadores hay que apretarles. A los jugadores hay que guiarlos. A los jugadores hay que decirles lo que comen, lo que desayunan, lo que meriendan y lo que cenan. A los jugadores hay que decirles a qué hora se llega a entrenar y a qué hora se acaba el entrenamiento. Y que hay un entrenamiento invisible que hay que continuar para mantenerse en el primer nivel de élite. Lo que pasa es que Celades va a tener la suerte, que insisto, no le estoy quitando mérito ni galones a Celades, pero este verano hay Eurocopa. Y los jugadores se están matando por dentro. Gallá se muere por dentro porque está lesionado y porque ya le han pasado Bernat y Reguilón de momento. Y vamos a ver si puede recuperar el sitio. Parejo se cabrea porque se ha quedado fuera de la lista. Rodrigo está ahí cogido, enganchado, que se ha quedado Alcácer por lesión fuera, pero que sabe que Alcácer con Robert Moreno tiene sitio y Morata está pidiendo también a gritos entrar. Entonces a los jugadores hay que apretarles para mantener el nivel competitivo día y noche. Y eso lo tiene que hacer ahora Celades después de haberse ganado su confianza.
Por cierto, hablando de internacionales, yo decía, como hay dos españoles menos, pues mejor para Celades, que podrá trabajar. Estoy viendo que es que se lleva, son nueve. Nueve internacionales de Valencia.
Nueve.
Van a estar toda esta semana y casi toda la siguiente.
Nueve y cinco lesionados, quedan 10 de campo.
En fin. De Celades, ¿qué dice la gente? Porque hoy preguntábamos al aficionado, al seguidor de los lunes al bar, de Deportes Cope, por... ¿Qué valoración hacen de Celades?
Sí, esa era la pregunta. ¿Qué valoración haces de Celades? En sus primeros siete partidos, recordábamos, tres victorias, dos empates y dos derrotas. Tres opciones, excelente, aprobado, aún es pronto. Gana, raspadito, el aún es pronto, un 50%, 46% para el aprobado, un 4% para, ya sería, vamos...
Solo un 4%.
Sorprendente, 4%, excelente.
Vale. ¿Tú de cuál eres, Fernando?
Hombre, es que aún es pronto, es lo más fácil, ¿no? Pero decir, si me pides una valoración...
¿Excelente, aprobado?
¿Aprobado?
No, aprobado. Es que para ponerle excelente... Es que... Pero es que incluso... Para decir que es excelente, después diría, pero aún es pronto. Es que yo lo he dicho ya en alguna ocasión y lo he comentado con vosotros fuera de micrófono. A mí los puntos de inflexión en fútbol, puede haber algún detalle, pero puntos de inflexión son gana este partido, gana el siguiente, pierde alguno, pero mereciendo haber ganado. Eso es un punto de inflexión, no que se te encienda un chispazo contra el Chelsea y un penalti al larguero.
¿Vosotros, Hugo y Rafa?
Aprobado, claramente. Claramente, lo decía antes, en el escenario en el que se ha movido...
Eres muy de Celades, ¿eh?
Es que no tengo nada contra Celades, es que Celades no tiene la culpa de entrenar a Valencia.
No, sí.
Es que como se quiere ver, por cierto, con faltas de respeto incluida por parte de compañeros, y lo tengo que decir así,
pero, espera,
que no me
de,
suelo meter
de,
yo
de
en...
Pero, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres.
No, me
no pero no de aquí, o sea, no de aquí.
No de aquí.
No, que si no
aquí.
La gente a lo mejor no lo entiende.
No de aquí, no de aquí. Pero digo que a Celades se le está tratando mal porque lo ha puesto Lim. que por cierto es el que tiene que poner los entrenadores porque es el dueño. Pero eso ya sería otro debate. Pero Celade no tiene la culpa de entrenar al Valencia. Y puesto a papel de entrenador, para mí tiene un aprobado porque ha jugado en un escenario muy, muy complicado, en el que ha tenido que hacer más del tópico ese que decimos de psicólogo más que entrenador en el mes que lleva. Y de momento los resultados
bombero.
También...
Psicólogo o bombero.
Sí, psicólogo, más bombero que psicólogo. Sí. Me gusta, me gusta.
¿Y tú, Hugo?
Aprobado raspado porque al equipo, tal y como llegaba, era un problema y una virtud. Recordaré siempre unas declaraciones de Lotina cuando le preguntaron, es un marrón para, no sé quién era el sucesor de, para Ranieri, ¿no? El sucesor de Benítez. Es un marrón para Ranieri coger el equipo de Benítez. Hombre, no, un marrón no, o sea, coge un equipo campeón. Un marrón sería coger un equipo muerto y tener que levantarlo.
Lo mismo entonces, que ha dicho Celades cuando ha llegado.
Entonces, para mí, Celades ha cogido un equipo campeón. Ha cogido un bloque armado desde hace dos temporadas que sabía perfectamente a lo que jugaba, que se conocían todos de memoria, filias y fobias dentro y fuera del terreno de juego y que tenían los automatismos marcados. O sea, quiero decir que para mí ha cogido un proyecto campeón y que lo único que podía hacerlo era estropearlo. No lo ha estropeado, más o menos lo ha mantenido y, por lo tanto, por la situación convulsa en la que ha llegado, le doy un aprobado raspado. Yo quiero ver más de este Valencia, más de la primera parte en San Mamés, por ejemplo. A mí el equipo en la segunda parte contra el Deportivo Alavés no me gustó nada, nada. Es más, creo que el equipo se cae físicamente y no puede ser que en tu casa contra el Deportivo Alavés y siendo superior y estando por delante en el marcador, tu equipo se caiga físicamente. Creo que tarda mucho en hacer los cambios. El otro día vimos una variante que es, ante el miedo a que el equipo se partiera, mete a Diakabi en el doble pivote y adelanta a Parejo y Coquelén para la presión en campo rival. Me parece que es una variante buena. Le ha dado minutos a Ferran como extremo, pero recuerdo que el que estaba jugando en banda derecha cuando llegó Celades era Rodrigo y no era Ferran. Y luego, en el caso de la Fer Guedes, pues la ha gestionado como ha podido. Algunas veces ha puesto a Kangin, para mí, más de la cuenta. Otras veces ha puesto a Cheryshev, que es quien realmente estaba bien y estaba aportando asistencias y trabajo defensivo al equipo. Entonces le doy un aprobado raspado. Pero como dice Fernando, es que llevamos muchos partidos, pero en muy poco tiempo. Entonces, ahora, en el parón, quiero que haya un reseteado de todos y quiero empezar a ver cosas de un equipo que vino de ser campeón hace tan solo 4 meses.
Yo también le doy el aprobado y lo que más me gusta a mí de Celades, que se le puede volver en contra, pero de momento no se le ha vuelto, es la flexibilidad. Me parece que es un tío que no ha venido con la horma y ha dicho, esto es lo que hay y esto es lo que va a jugar. No, se ha movido y a mí me parece que es hacia donde tendemos, hacia donde vamos a ir al fútbol, a cierta flexibilidad, a no encorsetarse, ¿no?
Si le exigimos a Celades que sea campeón, ya te digo yo que va a suspender la temporada.
No,
lo digo porque eso, quiero decir, que venga de un proyecto campeón no quiere decir que recojas a un equipo campeón que va a seguir ganando, que va a seguir siendo campeón. Eso poca gente lo hace,
salvo
que te llames Madrid o Barça.
Esto no es, evidentemente. Bueno, ahora vamos a la...
A Marcelino sé que se le exigía ser campeón, ¿eh?
¿Campeón? ¿Campeón de dónde?
Y no tirar ninguna competición.
¿Campeón de dónde?
Y salir todos los partidos.
No, se le exigía la Champions. Se le exigía la Champions igual que se le va a exigir a Celades.
Es que para mí, en los términos que hablamos dentro del Valencia Club de Fútbol y sus posibilidades, ser un equipo campeón...
No, ser un equipo campeón es lo que ha hecho Marcelino, que es hacerlo campeón y levantar un trofeo. Eso es ser campeón.
No, eso es un milagro. Eso es un milagro, Villarejo.
Eso es un milagro.
Eso es un milagro. No, un equipo campeón a día de hoy para el Valencia es estar entre los 4 primeros. Durante varias temporadas seguidas para que el Valencia se pueda consolidar otra vez entre los grandes.
No,
eso es
hacer
un equipo campeón.
Eso es objetivo. Otra cosa es que, como bien te estoy queriendo entender y te entiendo, es un milagro que lo haya hecho campeón. Pero si es que aquí no vamos en contra de Marcelino. Es que yo no voy en contra
de Marcelino. A ver, Marcelino consiguió un sobresaliente metiendo al equipo en Champions y una matrícula de honor con la Copa de
él. Pero es que nadie dice que vayáis en contra de Marcelino. Es que los que tenéis la piel muy fina son los que saltáis cada vez que se nombra lo que ha hecho Marcelino. No, es que no pasa nada.
El espejo que
tiene Celades es el de su antecesor.
No, hablando
y su
de espejo,
antecesor
lo que
hizo un milagro
el...
haciéndolo campeón con un título y hizo a un Valencia campeón porque 2 años seguidos se metió cuarto. Que para vosotros debe de ser muy fácil el por objetivo el Valencia tiene que ser cuarto. Ah, pues debe de ser muy fácil. Le dais mucho más mérito a las victorias de otros que al objetivo que consiga el club.
Pero para ti, ¿cuál debe
fácil.
Ser el objetivo del Valencia?
Para mí, el objetivo del Valencia es ser un equipo competitivo. Competitivo. Y luego eso te puede llevar a, en la última jornada, meterte entre los 4 primeros. Pero para mí el objetivo es ser un equipo serio, reconocible y competitivo.
y eso había sido el Valencia los dos últimos años. Si os molesta a los que nombramos a Marcelino, diré, eso fue el Valencia de Benítez, eso fue el primer Valencia, el primer año de Quique Sánchez Flores, eso fue el Valencia, y así podría seguir con otros tantos técnicos que lo consiguieron.
No me molesta que se nombre a Marcelino, tengo a Marcelino en un pedestal en la historia del Valencia. Eso no quiere decir que creo que hay que quitar el retrovisor de delante de Celades. Porque no se puede, cada vez que se habla de Celades, mirar atrás a Marcelino. Porque él no tiene la culpa de entrenar al Valencia, y eso es lo único que yo defiendo.
Es que eso lo añades tú. No, es que nadie le está echando la culpa a Celades. A Celades se le está diciendo que, como tú bien dices con Marcelino, Celades, el objetivo de este equipo es ser cuarto.
Estaban esperando con picadores en la puerta del Media Center el día que lo presentaron.
Pero Villarejo, es que tú hablas de unas guerras. Villarejo, tú hablas de unas guerras que a mí me la pelan. Que a mí me da igual cómo lo esperen en la puerta de picadores. Yo te estoy diciendo en esta tertulia lo que le digo a Celades. Yo le digo a Celades. Celades ha recogido un equipo campeón. Ha recogido a un equipo campeón. Y como bien dice Villarejo, el objetivo es ser cuarto, ¿no? Pues para ser cuartos hay que ser reconocible y competitivo. Y tener continuidad. Y eso es lo que le estoy diciendo a Celades. Sin mirar el pasado, sin mirar con el retrovisor a este Valencia con esta plantilla, tiene que exigirle eso. Y yo creo que Celades, ahora le he puesto punto de inflexión, como decía Fernando, marcado en rojo en el calendario, el parón. Tomamos aire, reseteamos y ahora sí, todos a una. Ya te has ganado la confianza de los jugadores, ahora todos a una en la misma dirección, que es que este Valencia esté arriba.
Menos mal que esta era la parte amable de la tertulia, la parte en la que yo pensé que íbamos
lo
a estar
de ahora es
medio de acuerdo. Pero vamos a la otra. A la, para mí, súper desagradable parte que tiene que ver con Anil Murti, el presidente del Valencia, que está ahí por ningún mérito, salvo porque fue Peter Lim el que lo decidió, que no lo discuto, no discuto que sea así, solo discuto que ni Murti ha demostrado a lo largo de su vida ser valencianista, que no tiene por qué demostrarlo, tampoco lo demostró Peter Lim, ni siendo presidente ha demostrado un apego, unas ganas de ganarse a la gente, todo eso no lo ha hecho, oye, y es muy libre de no hacerlo. Ahora, de ahí a pasar a lo que ha ocurrido este pasado sábado, creo que hay un trecho para mí insalvable. Jamás en mi vida había visto, digo en el Valencia y lo extrapolo casi al resto de la Liga Española o Ligas Europeas, a un presidente mandando callar desde el palco a la grada. Por mucho que luego diga que él no, que él lo que quería decir es que la gente debía animar, no criticar, sino animar. Eso, esa es la explicación a posteriori, para tratar de taponar la herida. Y luego, más grave todavía que eso, cuando se grita Cañizares, cómo se lleva el dedo al oído, le dice un gesto a alguien que tiene cerca que yo no identifico y le dice, ¿estás escuchando? Y empieza a sonreír. Esa imagen a mí solo me recordó a la sonrisa de Juan Soler aquel día, que muchos recordaréis, en el que el Valencia perdió 0-3 con el Atleti de Bilbao y entrando en el palco de autoridades, creo que en Canal Plus, la imagen era la de Juan Soler y Jesús Bolstein, los dos, y Juan Soler presa de, parece un ataque de nervios, que salió por la risa. ¿Qué decís al respecto?
Bueno, por continuar recordando, no sé si recordáis la versión oficial de por qué le dio la risa a Juan Soler. No sé si os llegó. Era porque estaba tomando una medicación.
Ah, es verdad.
Y porque estaba con, ¿cómo llamarlo? Con un estado de ansiedad. Eso es, no me salía, iba a decir depresión. Y no, estaba como con un cierto estado de ansiedad. Y que fue eso lo que le provocó la risa. Hubo gente que compró aquella versión, que era algo increíble. Yo estoy de acuerdo con toda la exposición que has hecho, Segarra. A mí me parece que es inaudito que un presidente, que además sabía lo que iba a pasar, o sea, sabía porque sabía el caldo de cultivo, sea incapaz de comportarse como tiene que comportarse una persona, sea el presidente o no lo sea, en un palco de autoridades de un club. Pero es que si además eres el presidente, tienes que hacerlo doblemente. Estás ahí precisamente para eso, para aceptar la crítica y para también encontrarte las alabanzas cuando las ha tenido, que las ha tenido. ¿Cuál es el problema? Que para él, me da la sensación de que cuanto más sensación da que está alejado de los críticos o que más defiende al dueño, más puntos gana con el dueño. O sea, que esa para mí es la clave. O sea, mira cómo me están atizando, yo estoy defendiendo tu decisión, que es la de cargarte a Marcelino,
soy
no sé
escudero.
Qué. Entonces, en ese momento es en el que, bueno, me parece que esto solo puede ser una escalada que no sé qué fin tiene. Aunque para mí Anil Murti está amortizado y además se está quemando en exceso en lo personal y, por supuesto, en su cargo de presidente.
Perdona, es que se me ha olvidado un detalle. Por si cabía alguna duda de que el gesto suyo, llevándose el índice a la boca, haciendo callar a Mestalla, era lo que todos pensamos que era al final eso, es que tiene... no se le ocurre otra cosa que llevar esa imagen a su WhatsApp particular como avatar, o sea, como imagen referente. Por si había alguna duda al respecto.
Eso es lo peor. Para mí eso es el peor detalle de todo lo ocurrido, que ya es lamentable. Pero lo peor es, encima, la soberbia, la chulería y el gesto de me importáis un pepino. Eso es lo que se traduce... El después del gesto, ya lo tremendo que es verlo en persona, en el palco, y lo que es el atrevimiento, y insisto, no sé cómo calificarlo, pero luego la chulería de atreverse a ponerlo como perfil de su WhatsApp y no retirarlo hasta el día siguiente, a pesar de que me consta que desde el club se lo hicieron hacer entender durante toda la tarde-noche en el estadio de Mestalla mismo. Eso para mí es lo más grave de todo y lo que define lo que es este presidente del Valencia.
A mí me dijo una vez una persona del mundo del fútbol que muchas veces le presuponemos un valor a las personas que dirige, a los dirigentes, a incluso entrenadores, jugadores, a todo este entorno futbolístico que nos rodea, por el mero hecho de estar ahí, pues en el caso de Anil Murti, ¿no? Porque es diplomático, ¿no? Porque viene con tres idiomas, ¿no? Porque lo han puesto después de que ha saltado...
A mí lo de diplomático me hace volver loco, ¿eh? O sea...
No, pero quiero decir que ya no solo el caso de Anil Murti, a muchos presidentes de clubes, que al final, por el hecho de presidir, estar en el palco, tener un salario, tener un cargo y pasear por el césped de la ciudad deportiva de turno, o de viajar, o de comparecer ante las cámaras de Movistar Plus, trajeado y serio, y les damos un valor que cada persona se lo tiene que ganar. Y uno se lo gana cuando se quitan caretas y se descubre a la persona, se obvia el personaje. Con esto quiero decir que le presuponemos, por ejemplo, en el caso de que nos compete, que es el Anil Murti, que lo tiene todo controlado, que lo tiene todo estudiado, que cada gesto, cada movimiento, cada señal está orquestada por un equipo de marketing, por un protocolo, por unas directrices. Pues como cuando se nos presentó el proyecto de Peter Lin, que parecía que venía aquí un poco menos que una mezcla del propietario de los Lakers con el de los Dallas Cowboys, con el del Manchester United, y luego al final te das cuenta que no. Hay veces que muchas veces se sienten superados por las circunstancias. Para mí, Anil Murti, el otro día, claudicó. Ese caparazón que tiene, esa sonrisa maléfica, ese yo lo controlo todo, yo lo domino, esa mirada por encima del hombro, ese caminar flotando sobre el suelo, se desmoronó cuando primero Mestalla coreó al unísono el nombre de Cañizares, cuando luego cantaron al unísono el Anil Canalla fuera de Mestalla y el Peter Vete ya. Porque ya no fue solo un momento puntual de partido como había sido en anteriores veces, porque ellos todo, y lo digo yo, dice, no, pero no tenéis información, no, lo digo por el conocimiento de causa del día a día, por la cronología de los hechos, porque esto era, no, lo de la curva Nord, pues ya se van callando, ya va desapareciendo, dejadlo correr. Lo de los cánticos y las manifestaciones, dejadlo correr. Lo de Mestalla, dejadlo correr. Lo de Marcelino, dejadlo correr. Lo de Mateu se caerá, dejadlo correr. Ellos lo van apartando, lo van dejando, y como que como el fútbol nos engulle a todos el día a día, lo dejan pasar. Y esto yo creo que les superó. Y primero fue una risa nerviosa y luego fue el gesto soberbio de caer en el error de dirigirse a la afición desde el palco, para luego rematarlo confirmando que era un gesto soberbio y que no era un gesto para apaciguar los ánimos, como bien dice Segarra, el detalle de la foto en WhatsApp. Que luego quitó, que luego tuvo que poner un tuit, que luego tuvo que quitar la foto. Está nervioso porque le pica. Porque lo que parecía que le resbalaba, lo que parecía que le disparaban y no le daban, le han dado. Y no lo controla. Y él podrá seguir aquí, perpetrarse como presidente, Lim será el dueño, como dice Villarejo, el que tomará las decisiones, pero a la gente al final le pica y le duele. Y tienen que salir a la calle, y tienen que vivir el día a día. Y lo que antes era amun presi a per la Copa, amun presi a per la Champions, ahora es ¿qué has hecho con nuestro equipo? Y eso, en una ciudad como Valencia, con una masa social como el Valencia Club de Fútbol tiene, es
muy doloroso. No lo resistió Lei Jun, y vamos a ver a Neil.
Le llega Peter Lim, y Peter Lim toma decisiones. O sea, aunque nos parezca que está a 12.000 kilómetros y que no le llega nada, no, le llega y se terminó marchando Lei Jun. Se marchó por una cosa o por la contraria, pero se terminó marchando erosionada por sus hechos, ¿eh? O sea, no fue gratuito. Y se terminará marchando este hombre. Yo no sé cuándo, pero vamos, su final está más cerca que su principio.
Yo hemos discutido mucho durante toda la mañana la redacción y estoy convencido, vamos, no estoy de acuerdo con Hugo y contigo. No lo estaba esta mañana y tampoco sigo estándolo después de escucharos, teniendo la información que todos tenemos, que es desde la distancia absoluta. A mí me siguen diciendo que Murti está muy tranquilo. Evidentemente que no
se
es
le
cómodo.
Nota, la verdad es que se le nota.
Evidentemente que no es cómodo para él, para nadie es cómodo. No podemos tampoco vivir en ahora no podrás salir a la calle, porque eso hay que criticarlo.
No, por favor, eso
entonces,
nunca, ¿eh?
No nos apoyemos tampoco.
Escúchame, como lo he dicho yo, y escúchame lo que quieres.
No, por alusiones.
Como lo he dicho yo, y escuchas lo que quieres, he matizado. Ya, pero es que vives del eco de los demás. Estamos hablando aquí, y como te ha dicho Segarra antes, te lo vuelvo a decir yo, acláralo, lo aclaro yo. Yo he dicho, no es lo mismo salir a la calle que te digan a Perla Copa y a Perla Champions, a Mumpresi, que salir a la calle y te digan todos los días qué has hecho con nuestro equipo. Eso es a lo que me refiero de salir a la calle.
No puedo nombrar a todos los que se mueven en las redes sociales. Y tú sabes perfectamente lo que son ahora mismo las redes sociales. Y estás hablando tú de ellos y yo de ellos. Que yo estoy en tu barco en ese sentido.
No, te digo que no puedo nombrar
a todos los borricos de las redes sociales.
Yo estoy hablando de lo nuestro. Es que tú vas a un sector que no hemos sacado a nadie en la tertulia. Yo te estoy diciendo que Kim Lin, y Fernando Álvarez lo sabe, y lo sabéis todos, Kim Lin venía a Valencia. Y se paseaba, se pavoneaba, se hacía fotos, reventaba las redes sociales, hasta que un día le picó. Y un día se le volvió en contra. Y entonces dejó de hacerlo. Lei Jun era presidenta, hasta que un día le picó y dejó de serlo. Kim Ko ya no se le ve tanto y algún día dejará de estar. Y a Neil Murti, que se le veía mucho, que ha estado, que mientras la gestión la llevaron Marcelino y Mateu, él ha sido el presidente de un gran club, ahora le está salpicando. Y entonces
pero,
estas
pero
cosas...
Está ganando,
final, Sí, pero si yo no estoy diciendo injusticia. El único
que quiere irse es Kim Ko.
¿Se quiere ir?
Que se lo ha pedido a Lim, y Lim le dijo que no podía irse en esta situación. Porque es un hombre fuerte.
Tipo fundamental,
no perdamos.
Para el Valencia, digo. O sea, para
el
Peter Lim será clave.
El hombre
para
fuerte
Valencia
de Lim no es
Murti.
No estarán tan tranquilos. No estarán tan felices. No estarán tan... Que insisto.
Si yo no he dicho que estén tranquilos.
Es una situación de una mala gestión, de un mal gobierno, que viene por su naturaleza, por su soberbia, por su falta de humildad, por su forma de actuar con tan pedante. Y al final... Esto te explota, porque el Valencia tiene, insisto, una masa social muy grande, que esto no es dirigir cualquier otro club, que aquí hay que serlo y parecerlo. Y a Lim no le afectará porque está a 11.000 kilómetros, pero a toda su gente que ha puesto aquí a trabajar, no les irá bien, porque lo que están haciendo y cómo se están comportando no es digno de un presidente o de un miembro del Consejo del Valencia Club de Fútbol, porque cuando lo han hecho los de aquí... También ha pasado.
Hombre,
no
claro.
Es una cuestión homófoba, no es una cuestión racista. Ya, pero como hay que matizarlo todo.
No
es una cuestión racista.
A ver si
me
entiendes.
Es una cuestión de mal comportamiento.
Yo firmo debajo de todo lo que estás diciendo. Esa es mi opinión. Pero yo mezclo también la información. Y la información que yo tengo es mensaje de tranquilidad mañana a los empleados.
Ahí va yo. Mañana hay reunión con todos los empleados.
Lo contamos el sábado por la noche. Salvo que mañana me tenga que comer mis palabras, el mensaje que yo... Creo no, tengo la información, o lo que me cuentan, que va a dar mañana a Neil Murti, a los empleados, a los que convoca, por cierto, antes del partido, como adelantan nuestros compañeros de Onda Cero, es mensaje de tranquilidad. ¿Por qué viene la reunión? Porque hay unos confidenciales que salen la semana pasada en los que hablan de que Lim ha puesto en venta el club. Y lo que mañana quiere trasladar a Neil Murti a los empleados del club es tranquilidad, el club no se vende, Lim está fuerte, vamos a seguir trabajando. Ha sido un verano muy convulso, pero a partir de ahora, para adelante.
Pero será mensaje de tranquilidad para los empleados que ha puesto Lim.
Eso va porque, a provocar porque, que no porque, hayan
porque,
cambios.
Porque a los otros los quiere tirar a todos.
Va a tirarlos. Tarde o temprano va a tirar a todo lo que huela Marcelino. Pues y sigo apoyándome mensaje, en esa
vaya,
información.
Vaya mensaje
de
tranquilidad.
¿Eso quiere decir que va a tener más protagonismo Mateo Alemany a partir de mañana? No, estoy seguro, convencido.
Pero ¿qué protagonismo va a tener Mateo Alemany si llevamos 3 meses diciendo que Mateo Alemany
decíamos que había recuperado su sitio hace 3 días. Ninguno, no ha recobrado ningún sitio, y menos después de lo del sábado.
Villarejo, ¿eso lo dirías tú?
Bueno.
¿Has dicho vale. No decíamos?
Vale, lo diría yo, eso, lo dije yo. Soy el único que escucha las cosas que pasan a mi alrededor.
Es que no sé, como has dicho, no decíamos, no sé, yo creo que Mateo Alemany, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y como están las ediciones digitales ahora, en cope.es/Valencia, pueden entrar todos a leer los textos de Mateo Alemany de los últimos 2 meses, y en todos dicen que Mateo Alemany sigue en el limbo.
Sí.
Sí, ¿sabes lo que es sigue pero en el limbo? Pero ¿sabes lo que es sigue en el limbo?
Sí, claro.
No, Mateo Alemany lo que ha hecho es, que lo vuelvo a explicar, que ya lo contamos como noticia. Mateo Alemany ha pedido que llegara un pacto para salir del club. Peter Lim no le ha atendido, no le ha contestado, no le ha recibido. Y entonces Mateo Alemany, que tiene contrato en vigor, ha dicho, pues vuelvo a mis funciones. De momento ya habla con los medios de comunicación como la portavocía del club. Y va en el día a día a la ciudad deportiva. Se está tratando de reunir con Albert Celades. A ver si le da audiencia a Albert Celades. Y a partir de ahí, a trabajar hasta donde le dejen. Eso es recobrar sus funciones, eso es seguir trabajando, seguir ejerciendo. Ahora, ¿que va a fichar en el mercado de invierno? No. ¿Que va a renovar su contrato el próximo 30 de junio? No. Es que no sé qué quieres que recobre. Si quieres, se pone ahí con una bombilla en la cabeza y se convierta en una lámpara.
El que conozca la relación, cómo ha ido desarrollándose, cómo ha ido evolucionando la relación entre Murti y Alemany, entenderá que el club puede decir, aunque sea en un off, que sí, que vuelve a ser director general o que recobra sus funciones. Pero que no, o sea, claro. Que es que no...
También digo una cosa, que no sé, claro. Es que Murti lleva una rachita que no le dice la verdad al médico, Lleva una racha buena,
Bueno, prácticamente desde que llegó.
Sí, la mía es bastante...
Prácticamente desde que llegó.
Sí, pero Segarra, mira si está nervioso y mira si se equivoca que el primer día que retoma sus funciones Alemany y aparece en la ciudad deportiva de Paterna, le dice con una sonrisa, qué alegría que vuelvas a estar por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ese cinismo? Porque necesita el escudo que ha perdido. Y ahora ya tiene el escudo que necesitaba para decir, sal a hablar en Movistar Plus. Sal a apagar este incendio. Tú a mi lado para salir en la foto. Cuando yo mandé callar a Mestalla, tú a mi lado y sales en la foto. Que tú estás a mi lado también aquí en el club como director general.
Sí, pero es que ayer justamente la imagen recogía a Murti, a Juan Sol, a Mateo Alemany, que estaban ahí hieráticos en su puesto, como toca, sin moverse, y el otro haciendo... Pues su espectáculo, es su que show
queda,
ahí.
A ver, como además quería quedar retratado, se queda retratado. Y queda retratada la función de cada uno, ¿no? Y la actitud que tiene que tener cada uno. O sea, Mateo, el club necesita un portavoz, porque la primera vez que ejerce de portavoz Anil Murti en Stamford Bridge, es un desastre. Dice que va a hablar, pero que no lo va a explicar, luego lo explicaré. Más otras muchas cosas que me ahorro porque me dan igual. Mintió en cualquier caso. Y el club era consciente, necesitamos un portavoz. Y daba igual. Igual un portavoz, daba igual cuál, pero al final dijeron, joder, pero si lo tenemos aquí, pues que lo recobre Mateo Alemany, que es en lo que está ahora mismo.
Estaba pensando qué bonito sería, en 3 metros cuadrados estaban las personas que podrían enderezar esto, pero cambiar los papeles. Si Mateo se corriese 2 asientos hacia el centro, estaría todo solucionado, porque sí, qué pero... manera más distinta de manejar el escenario.
Bueno, tiene hasta el 30 de junio, tienen hasta el 30 de junio Javier Tebas y Jorge Méndez otra vez para decirle a Peter Lim que el bueno es Mateo.
Claro.
Tienen hasta el 30 de junio para decírselo.
Y la gente encantada, ¿eh?
Sí.
Vamos,
no
encantada de la vida.
No descarto que se lo dirán, ¿eh?
Sí. Yo sí que descarto que el Lim vaya a hacer caso.
Y que Mateo tenga ganas.
Sí, es que ya...
sabiendo lo que ha habido,
¿eh? No lo sé.
No lo sé.
¿Si Mateo le ofrecen ser presidente de Valencia?
Bueno. ¿Con qué funciones? ¿Con qué autonomía? ¿Con qué autonomía? No.
Por ganarle la guerra a esa Anil.
Hombre.
Y ha estado 2 años siendo un poco el rey del mambo, ¿no? Tomando decisiones.
Uno de sus pecados, luego a ojos de Singapur.
Claro, sí.
Uno de sus pecados.
Bueno, es que claro, tendrían que haber sabido quién era Mateo Alemany cuando lo trajeron. Es que sabían que eso podía llegar a pasar. En fin, señores. Fernando, ¿ya? Bien, ¿no?
Muy bien.
¿Ya?
Sí.
Pues ha quedado bonito.
Se asusta un poco Fernando ahí entre...
No, que había un momento que no sabía, digo, es como cuando están hablando en inglés y tú estás pensando, voy a decir, pero claro, es que me cambiaban de argumento. Digo,
esto es la reunión de las mañanas, como
si os escucho al mediodía
y cada uno tiene su papel.
Al mediodía me escucho y es muy divertido.
Te das cuenta que yo juego mucho más al riesgo, porque el jefe es él.
Sí, sí, ya, ya.
En cualquier día, pues eso. A pintar cuadros, como dice Murphy.
Somos uno de los 5 millones que te leen. Somos uno de los 5 millones que te leen.
Señores, gracias a Hugo, a Fernando y a Rafa.
A Fernando siempre, un placer.
Un abrazo.
Nos vamos a cerrar. Como siempre, nos marchamos con la agenda de la semana para que sepáis un poco qué va a pasar en los próximos días. Pasado mañana es festivo, es el 9 de octubre, así que es el día en el que la Generalitat entrega los premios a la gente más distinguida de todas las áreas y ámbitos de nuestra sociedad y, por supuesto, el deporte. La distinción de la Generalitat, es decir, chapó, el premio gordo, este año se lo va a llevar el pilotari genovés. Así que nuestra enhorabuena y absolutamente merecido. Y luego, el premio al mérito deportivo se lo llevan 4 personas que también han currado lo suyo por nuestro deporte. El tenista Roberto Bautista, merecidísimo. La jugadora de vóley playa Liliana Fernández, también. Esta yo es que la quiero un montón, así que para mí, merecido o no merecidísimo. La directora y gerente deportiva de clubes femeninos Dolors Escamilla, de verdad que sí, porque además... acaban de darle su nombre al pabellón de Godella, Dolors Escamilla, así que doble premio para ella, merecidísimo, y al expilotaire de Raspail, Diego Maldonado Mestre, Malonda segundo. Eso será...
¿Marcelino no?
¿Eh?
¿Marcelino no?
A Marcelino no, a Marcelino todavía no. Esos son los 4 premios al mérito deportivo el miércoles. Y luego tenemos poca cosa, porque, bueno, gorda pero poca. El viernes... segunda jornada de la Euroliga, a las 8:30, en el pabellón de las dos mentiras, el de la paz y de la amistad de Atenas, Olympiacos Valencia Basket.
Qué bonito.
Porque es verdad, es que allí no hay ni paz ni amistad. El sábado tenemos el Noruega-España de fútbol y el domingo, partidazo en la Liga Endesa, a las 6:30, desde el Palau Blaugrana, Barça-Valencia Basket. Todos los partidos de básquet en esta sintonía, todos, evidentemente, estos dos incluidos. Y que aquí lo vamos a dejar. Gracias un lunes más, por estar ahí. El lunes más, el lunes que viene, más. Gracias. Adiós.